¿Estás listo?
Ya estoy listo.
Salud, pues, mi hermanazo.
Salud, salud.
Gracias por esto.
Gracias a vos.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro improvisado, a su podcast favorito. Y como ven, hoy día estamos en un nuevo lugar. Mira qué buena onda ha quedado el lugar, ¿no? Gracias por recibirnos, mi querido Ver. Estamos acá en Rooftop y también vendría a ser las oficinas de Urban Group. Bueno, como siempre voy a dejar que se presente él. Él es Bernardo Treviño. Y como lo decía hace rato, es el dueño de Rooftop, como también de la agencia de publicidad Urban Group. Así que, Ver, si tienes algo más que añadir, por favor.
No, Dieguito, primero que nada agradecerte. La verdad, pucha, un placer estar contigo y compartir un tiempo hablando un poco de todo lo que venimos haciendo. En este tiempo tan difícil, ¿no? Creo que el resumen de lo que me acabas de la introducción que acabas de hacer, creo que viene perfecta. Somos dueños de Rooftop y somos dueños de Urban Group. Creo que eso es por el momento lo que tenemos y lo que estamos.
Mi hermano, gracias por recibirnos. La idea principal era grabar arriba, ¿no?
Sí.
Bueno, hoy día, para los que no saben, está lloviendo durísimo. Pero mira el lugar que me has recibido, hermano. Qué cosa bonita. Qué cosa buena.
De hecho, es una de las características del boliche, ¿no? En realidad, lo que nosotros hemos querido hacer al ambientar el boliche es jugar un poco con tus cinco sentidos, ¿no? Entonces, al principio, cuando tú entras, tienes el olor fragante, que lo vamos cambiando siempre de aromas para que la gente ya vaya identificando un poco el tema de los aromas. Pasas esta parte que llega a ser un poco más como que visual, por el tema de los grafitis y todo el arte que estamos aquí compartiendo. Y bueno, vas subiendo hasta la terraza, hasta que realmente ver ahí vas a realmente experimentar todos tus sentidos, ¿no? O sea, el lugar, la música, el ambiente al aire libre, la coctelería que caracteriza al Rooftop, el concepto de Rooftop en realidad, y bueno, la comida también, ¿no?
Bárbaro, bárbaro, mi hermano. ¿Qué nos estás invitando el día de hoy, mi querido Ver? Estamos acá con dos cócteles.
Estamos con los dos cócteles de los embotellados que hemos sacado por el de la pandemia, porque, bueno, como saben, el sector de restaurantes y de bares, de verdad, yo creo que ha sido uno de los más golpeados con el tema este de la pandemia. Y bueno, había que reinventarnos, había que hacer algo. Entonces hemos sacado un poco de nuestra magia, de nuestros cócteles, los hemos embotellado. Para ti te estamos tomando un Collins de Apple y el
Lemongrass,
uno es a base de cocalero y el Collins es a base de vodka. Todos nuestros cócteles son preparados con bases de tragos bolivianos, 1825, La República, Cocalero, ¿no? Entonces estamos como que apoyándonos entre todos para salir de este momento, ¿no?
Belleza, belleza, mi hermano. Seguramente vamos a terminar hablando de lo que es Rooftop, como también de los cócteles, pero yo quiero ir un poco más atrás, quiero conocer la historia. ¿Hace cuánto tiempo está Urban Group? Me quiero ver.
Son 16 años ya de Urban Group.
16 años que tiene Urban Group.
Sí, 16 años.
Miércoles. ¿Cuándo nace? ¿Qué época más o menos de tu vida? ¿Con quiénes nace? ¿Quiénes son los fundadores, los que empiezan esa aventura? Por favor, comenta.
Mira, la cosa es súper, súper chistosa y súper entretenida, ¿no? Nosotros hemos arrancado el año 2002 con nuestro primer bar que se llamaba Offside, que era Offside Sushi Bar. Ha sido el primer bar de sushi en Cochabamba, obviamente tergiversado hacia el tema del bar.
O sea, antes de que salga la agencia de publicidad,
sí,
sale un bar.
Antes de Urban teníamos Offside, ¿no? Offside ha tenido la peculiaridad de estar solamente 6 meses, porque justamente nos agarró a mi hermano acabando la universidad.
Ajá.
Y yo en la mitad de la universidad, ¿no? Ambos estábamos estudiando Derecho. Sueño de mis papis siempre ha sido de que los tres hermanos estudiemos lo mismo, porque en la vida profesional era complicado seguramente. Entonces la visión de ellos ha sido como que todos tienen que estudiar Derecho. En los tres casos creo que hemos tenido un poco de choque, pero al final hemos terminado
la carrera
y bueno, ahorita seguimos trabajando juntos. O sea, dentro de todas las cosas que han pasado, creo que hemos llegado a cumplir el sueño también de mis papis de poder trabajar juntos, ¿no? La cosa empieza con Offside, como te contaba. Después de OFSE acabamos la universidad, hemos tenido el privilegio de trabajar en la parte legal de Ariosur, y trabajando en la parte legal de Ariosur hemos sido invitados a formar parte del equipo de la Copa Ariosur. Sale el proyecto de la Copa Ariosur a cargo de la jefa, yo le digo la jefa Ani Quiroga, que es la mamá de nuestro gran amigo Luchito también, que la verdad ha apostado por nosotros, porque realmente éramos jóvenes, éramos dedicados prácticamente en otra cosa. Nos hemos metido a organizar la Copa Ariosur y ahí salta un poquito el tema de qué lindo esto del tema de organización de eventos, de mover tanta gente y de cosas así, ¿no? Porque pucha, se ha dado tan rápido la cosa que un año yo era el como que el ayudante de mi hermano, porque mi hermano estaba de gerente en La Paz. Después mi hermano se fue a terminar su maestría a Roma, y al año siguiente el gerente de la Copa del Sur en La Paz he sido yo. Wow. Así de rápido, ¿no? Entonces las cosas han ido dando muy rápido. Acabado la experiencia esta de la Copa del Sur, hermosa. Y cuando acaba la Copa del Sur, ha sido como que no, ya está, basta.
Esto me gusta.
Sí, esto me gusta. Creo que empezamos a dedicarnos a esto. El tema de las leyes, dejarlas un poco a un lado. Y así nace Urban.
Oye, pero ver, tú dices que empieza un poco ese sentimiento, esa emoción de crear algo con la Copa Aerosur, pero bueno, en la universidad ya tenían ustedes ese lineamiento emprendedor, digamos, ¿no? Han creado un... Sí. ¿Era qué? ¿Un bar?
Era un bar, ¿no? Ajá. Era un bar que estaba ubicado donde ahora es Mandarina, que en realidad era el garaje de nuestra casa.
Ya. Yeah.
Que, bueno, por las locuras de changos, era qué lindo hacer esto.
Claro, eso me iba, digamos, eran changos, estaban en la universidad. Claro. ¿Y quién no de chango creo que quiere armar nuestro boliche,
claro,
¿no?
Claro, hermoso. Y hay una anécdota muy hermosa, porque estábamos en pleno auge del boliche y, bueno, todavía no habían los térmicos de la luz, habían las cuchillas.
Ya. Yeah.
Y, bueno, un día estábamos en plena fiesta y mi papá apagó la cuchilla y nos llamó a una reunión y nos dijo, bueno, ok, esto se acaba, en la universidad, y cuando acaben la universidad pueden hacer lo que realmente quieran.
Ah, esa es la verdadera historia, entonces, ¿por qué duró 6 meses?
Sí, 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 sí. En realidad duró eso porque, bueno,
sí,
no podíamos, ¿no? Y obviamente estábamos con la responsabilidad de la universidad y, uh-huh, y bueno, había que acabarlo también, y creo que gracias a Dios las cosas se han dado y bueno, ¿no? O sea, no está de más los conocimientos que hemos obtenido, digamos, de derecho por el tema de contratos y, bueno, la verdad, derecho es una carrera muy bonita, pero creo que no es para nosotros.
A eso me iba. Y ¿sabes qué? En estas charlas que tenemos en este podcast, quiero ver, pucha, ya son como 11 invitados, 12 contigo. Te aseguro que la mayoría, por lo menos 10, cuando hablamos de ese tema, es como, sí, he estudiado esto, pero me dedico a otra cosa, o me ha gustado otra cosa.
Sí, sí.
Creo que es porque no hay todavía esa preparación cuando comienzas la universidad de qué realmente es lo que te gusta, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que salir a los 18 años del colegio, y que realmente, bueno, es que antes era así también un poco, ¿no? Era como que tus papás te decían más o menos qué estudiar, por el tema de la visión de ellos, ¿no? ¿No? Y a tus 18 años todavía no estás, creo yo, preparado para realmente elegir tu carrera, ¿no? Obviamente hay casos, ¿no? Y está bueno eso, ¿no? Este año sabático que todo el mundo dice, de verdad yo creo que es bueno para todo el mundo viajar un poco, realmente verse solo en el mundo y no tener tanta facilidad en las cosas. Creo que te ayuda bastante, además, porque va a ser el rumbo que le vas a dar a tu vida, ¿no? Entonces,
claro,
es súper interesante, la verdad, es súper bonito y la verdad Cochabamba se caracteriza por eso, ¿no? Tenemos mucha gente emprendedora, mucha gente metedora.
Sí, sí, verdad.
Muchas ganas de hacer las cosas, entonces creo que no influye tanto el tema de la profesión. Al final creo que es la personalidad.
Encontrar, ¿no? Encontrar ese que te mueve un poco.
Claro, creo que es eso.
No, y bueno, pero tú comentabas que en tu caso te sirvió terminar eso, te sirvió un poco la experiencia que has sacado de eso.
Claro.
Y capaz seguramente en un futuro te ves haciendo algo así o ya no.
No, derecho no creo. No creo nunca más, la verdad, porque no, uno, las leyes también han cambiado y sinceramente creo que no la personalidad mía y la de Rodri creo que no viene a ser en tema de litigios y cosas así, ¿no?
Claro, sí.
Creo que nosotros somos más lado pacificador de la situación. Pero va por ahí, es bueno, ¿no?
Mi querido Ver, me comentabas que, bueno, los tres hermanos han estudiado,
sí,
derecho, ¿no? ¿Sos vos, Rodrigo, uh-huh. que lo conozco.
Y Natalia, mi hermana.
Y Natalia, sí, claro, sí, que sí. También la conozco. Uh-huh. ¿Los tres abrieron offside? O, no, bueno, era más vos y Rodrigo.
La era más chiquita, ¿no?
Claro.
Ella estaba como que acabando el colegio y demás cosas, pero, uh-huh. o sea, es siempre ha estado metida ella, porque obviamente nosotros estamos trabajando también en mi casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, como que todo el mundo está muy inmerso en todas las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, uh-huh. viene con una responsabilidad, además, un poquito más fuerte, porque de verdad tienes la responsabilidad hasta con tu familia, ¿no? Entonces, el emprender, el apostar, digamos, tiene un plus, ¿no? Que es el plus del el miedito este, ¿no? Pero sí. a ese miedito nosotros le tenemos que agregar que de verdad estamos cargando una mochila bien grande por el tema de la familia, ¿no? O sea, donde era hooligans, digamos, era toda la parte del departamento de mis papás, la parte de Mandarina Bar era la piscina de la casa, entonces prácticamente toda la casa ha ido cambiando de forma de todo, ¿no ve? Entonces, uh-huh. de verdad tiene hasta un sentimiento
claro,
distinto, ¿no? O sea,
trabajar un sentimiento casa, emocional, ¿no? Debe claro, ser. Claro. Ahorita tocabas el tema de familia. De trabajar en familia, bueno, hasta el día de hoy creo que con Rodrigo sobre todo sí. son los dos en todas las cosas, siempre toman las decisiones, yo que los conozco ahí los dos mutuamente. ¿Qué tal es trabajar con un familiar de la mano? Sé que para algunos es muy común, pero para otros casos es bien complicado, ¿no? Sí. ¿Vos qué crees que, digamos, en tu caso haya servido como que, sí, con el Rodrigo súper tranquilo? ¿O han tenido una época que chocaban un poco, más que todo por el tema familiar, mezclar con la parte de negocios, ¿no?
Mira, siempre va a pasar, ¿no? Porque uh-huh. obviamente no podemos pensar igual, ¿no? O sea, la verdad, los dos tenemos más bien pensamientos en algún momento totalmente distintos o diferentes, pero obviamente uh-huh. alineados hacia una misma línea, ¿no? Hacia una misma meta. Entonces, como en todo, siempre va a haber, digamos, algún tipo de problema y de roce, pero lo interesante de esto es de verdad saber dejar de lado el momento del trabajo para poder después estar tranquilo en la casa, ¿no? O sea, pasa mil veces de que de verdad no estamos de acuerdo en la oficina y es como que el choque de la cosa, pero en la noche tenemos que y donde mis papás a cenar, ¿me entiendes? Y no podemos claro. tampoco estar, digamos, ahí medio en una onda incómoda, ¿no?
Y eso está bueno, digamos, el trabajo en la oficina y bueno, en sí, casa ya sí. es familia, amigos.
Claro, normal, es uh-huh. en todo, ¿no? En todo trabajo van a haber momentos buenos, van a haber momentos malos. Uh-huh. En todo trabajo nos vamos a equivocar. Nosotros como personas nos equivocamos también. En la oficina nos hemos equivocado. Seguramente nos vamos a seguir equivocando también. Pero de eso trata, ¿no ve? Porque de cada equivocación, de cada error, uno aprende y, uh-huh. y mejora, ¿no? Y bueno, como te decía hace rato, son 16 años ya de que venimos remando en esta cosa y la verdad estamos muy felices, estamos muy, muy, muy tranquilos y con muchas ganas de seguir y seguir y seguir, ¿no? Porque ya 16 años de verdad ha pasado mucha gente por la oficina,
sí.
muchos amigos, amigos que han estado en la oficina y de verdad ahorita forman parte en puestos súper importantes, han emprendido cosas, uh-huh. ¿me entiendes? Y pucha, nosotros somos sumamente felices porque además sabemos de que estamos abriendo puertas y uh-huh. sabemos de que las puertas para ellos también siempre van a estar abiertas, ¿no ve? Entonces creo que la oficina también en algún momento llega a ser un punto de la familia porque también vivimos más tiempo en la oficina que uh-huh. con nuestras propias familias. Entonces todo para nosotros creo que es el concepto de la familia, ¿no? Entonces creo que ese es el plus, eso es lo bonito también que nos ha llevado, digamos, a seguir remando esta cosa por 16 años, porque como en todo, uh-huh. Hay momentos malos, hay momentos buenos, hay momentos fuertes, entonces tenemos que estar juntos y bueno, el equipo sigue creciendo.
Sí, sí, me quedo con varias cositas que has dicho, me quiero ver, primero que sí, ¿no? De los fracasos es donde más se aprende, ¿no? Las cosas malas, pucha, es donde más sale el aprendizaje. El otro día igual veía la entrevista de un tipo que lo sigo en redes sociales que es súper exitoso y él decía, estoy cansado que me entrevisten, preguntándome cosas de por qué eres exitoso, por qué llegas a esto. Y él decía, te aseguro que le preguntas a alguien que no es tan exitoso y te va a enseñar más que yo. Sí. Porque va, claro, tiene más experiencia en, claro, cosas de sobresalir, y algún rato lo va a hacer y lo va a hacer mejor. Y era interesante, ¿no? Que la verdad que algunas personas cuando fracasan, justamente capaz a la primera vez, uh-huh, es como que tiran la toalla, ¿no? Claro. Es un golpe anímico muy fuerte y bueno, eso de sobresalir, de levantarse, es complicado, pero tiene su, claro, su pues privilegio,
que,
¿no?
Es que tirar la toalla yo creo que llega a ser lo más fácil, ¿no? O sea, el decir no, creo que no va, uh-huh, es la posición más cómoda de uno en realidad. Entonces, creo que no, más bien es cuando ahí rompes miedos, o sea, de verdad vas creciendo como persona, ¿no? Entonces, como te digo, con la oficina hemos tenido 1500 errores y seguramente, uh-huh, vamos a tener más. Pero de eso hay que aprender, de eso hay que mejorar y bueno, no siempre con la buena predisposición de hacer las cosas. Creo que eso es lo más importante.
Otra cosa que mencionabas hace ratito, Ver, es el tema del personal. Y bueno, lo relacionabas bastante con la familia. Y yo que los conozco a ustedes bastante, que también he venido bastante a la oficina. Sí. Hasta podría decir que una época creo que he trabajado, ¿no? Sí, sí, es verdad, es un gran clima laboral el que se vive acá. Es como una filosofía que tienen todos, ¿no? Sí, sí. Y eso es difícil construirlo.
Sí, es.
Y primero quiero que me expliques de dónde nace eso, ¿no? Porque es como alguna empresa siempre empiezan a haber jerarquías, niveles de superioridad, digamos, que en este caso también hay, uh-huh, pero no se nota, ¿no? El, claro, clima realmente es muy ameno, claro, de todos los personales que hay acá. Bueno, tú has comentado ahorita que han pasado ya bastantes, sí, y te aseguro que si no es el 90%, todos, como decías, es parte de su casa, ¿no? Lo sienten, sí, como su casa.
Sí, sí, sí.
¿Dónde nace esa filosofía?
Mira, lo que pasa es de que nosotros no somos una oficina, como decías, digamos, como que piramidal.
Jerarquía.
¿No? Uh-huh. Donde existen las jerarquías. Sí existe jerarquías, porque de verdad tienen que haber procesos, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, la jerarquía nosotros la volvemos muy horizontal.
Ya. Yeah.
¿No? Porque en realidad todos son parte del equipo y en algún momento todos necesitamos de una persona y una persona necesita de todos, ¿no? Uh-huh. Entonces es como un equipo de fútbol, ¿no? Uh-huh. No puede funcionar bien si de verdad uno va a estar, digamos, con el protagonismo y demás cosas. Uh-huh. Te soy sincero, en este caso a mí me encantaría que la entrevista sea todos, ¿no? Porque no viene al caso, pero la cosa es esa, ¿no? Nosotros tenemos que valorar prácticamente a absolutamente a todos, porque todo el mundo tiene un esfuerzo, todo el mundo tiene un pensamiento, todo el mundo tiene sentimientos, y creo que es bueno valorar eso, porque el lado humano de trabajar con ahora somos 16 personas,
uh-huh, wow,
viene complicado, ¿no? Porque de verdad todas las personas tienen problemas, todas las personas están felices, ¿no? O sea, todo es una subida y bajada y de verdad creo que todos nos tenemos que abrazar en todo momento, ¿no? Entonces, uh-huh, como te decía hace rato, al trabajar también en nuestra casa, lo lindo es tener a todos como en tu casa, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Uh-huh. Por más de que la oficina ha ido cambiando de lugares, creo que nunca hemos perdido esa esencia, ¿no? Y la esencia creo que es la humildad, el de verdad ser buenas gentes y el de verdad valorar el trabajo del otro, ¿no? Porque, uh-huh, es complicado a veces cuando no te sientes valorado o no sienten que valoran tu trabajo. Entonces, uh-huh, creo que para nosotros es muy importante eso, por más errores que tengamos. Entonces, uh-huh, es una de las líneas que más tratamos de proteger en la oficina.
Me parece genial ver y bueno, yo coincido contigo, ¿no? Estar en un ambiente laboral ameno hace el trabajo más productivo, ¿no? Realmente yo estoy en empresas que, pucha, el ambiente era del olvido, ¿no? Realmente no se llevaba bien este con este, el otro, y contagiaban eso ¿qué pasaba? No había resultado al final. Y bueno, como tú dices, que sea un poco más horizontal, creo que da sus frutos, ¿no? Pero también debe haber complicaciones, digamos. A mí se me viene a la mente que capaz, justamente por esa relación tan amena que hay en la oficina, a veces se confunde la amistad con la parte que tiene que haber, que claro, digamos en tu caso es el jefe,
claro,
que no cumplió un trabajo, no sé, por algo decirlo, ¿cómo lo manejas eso? Porque debe pasar, ¿no? Que ahora todos hay mucha confianza, llegas a tener esa claro, confianza no. Y claro, hay que bajar un poco, ¿no? En la parte del trabajo.
En realidad no es bajar la caña tampoco a la persona. Yo creo que, como en todo, la comunicación es muy importante. Porque si no puedes entender a la otra persona y te vas a quedar con tu propia verdad, creo que va a ser más complicado. Y tal vez la persona tiene muchas cosas más que decirte. No solamente en palabras, ¿no? O sea, y cuando estamos hablando de, digamos, de trabajo, de cualquier otro tipo de cosas, cada uno tiene las riendas sueltas de hacer su trabajo, ¿no? Entonces, en tu trabajo, tú puedes tener 1500 formas diferentes, ¿no? O sea, variables en tu propio trabajo. Entonces, si no hay una comunicación cercana y no hay una sinceridad, creo que la verdad, obviamente, van a ocurrir problemas, ¿no? Entonces, el tema este de que mencionas de confundir un poco la amistad con el trabajo llega a ser lo que te decía hace rato con el caso de mi hermano, ¿no ve? No tenemos que confundir nunca cuando estamos trabajando como cuando estamos en la casa. Entonces, lo mismo en la oficina, no puedes confundir nuestra amistad con el trabajo, ¿no ve? Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, creo que es comunicación, es entendernos, es aprender a escuchar también, ¿no? Porque es complicado escuchar a las personas cuando tú estás con, no sé, pues enojado y tú crees que eres dueño de la verdad, ¿no? Claro. Entonces eso, el darte tiempo para escuchar a otra persona, creo que es lo más importante.
Sí, ¿no? Y no, comunicación, ¿no? Palabra clave y realmente estoy totalmente de acuerdo. Mira, en el ejemplo de Urban Group, digamos, decime si me equivoco. Normalmente en empresas más grandes, más formales, es como que hacen sus actividades extras, ¿no? Como de recursos humanos, claro, digamos, ¿no? Claro. Para llevarse bien y un día extra, jugar fútbol, cosas así. En el caso de Urban Group, que al lado tienen un boliche, yo creo que es lo más fácil llevarse bien, ¿no? Yo creo que es que llegue el sábado y puta, nos vemos arriba y es lo que hablabas. Sí. Ya, chao, trabajo y arriba somos otros, ¿no? ¿O cómo es así?
Claro, es el plus, ¿no? Es el plus porque además de la comunicación, digamos, somos fieles creyentes que la cerveza es la mejor cosa para aliviar las cosas, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Sí, eso es lo interesante y eso es lo lindo también de tener el tema del boliche, el tema de la oficina que también te deja un ambiente más distendido, ¿no? Es interesante. Hay cosas bien bonitas.
Oye, pero una pregunta, ahora que se me viene a la mente, digamos. Pero ahora, ya no hablando de Urban Group, pasando a Rooftop.
A Rooftop.
Al personal de Rooftop, digamos. Ahí ya no puedes chupar con ellos, digamos, ¿no? No puedes estar pasándola bien.
No.
Ahí
no.
Tiene que haber un poco
claro,
el equilibrio. Y yo, digamos, que conozco al personal de Rooftop, es el mismo ambiente bueno, ¿no? Sí, ameno y demás. Sí, sí, sí. Pero ahí ya más.
Lo que pasa es de que los chicos también, en el caso de Rooftop, que llega a ser un poco diferente al personal que hemos llegado a tener en Hooligans, el personal de Rooftop ahora son profesionales en lo que hacen, ¿no? El Lucio, que es el que está haciendo la base de todos estos
cócteles,
que es el líder de la barra, digamos, la Lalita, que viene un montón de tiempo también con nosotros, el Osito, ¿no? O sea, toda la gente que se ha quedado con nosotros para el proyecto Rooftop, lo ve a Rooftop como una empresa, ¿no? Porque de hecho el cambio que ha tenido de Hooligans a Rooftop, de verdad es abismal, ¿no ve? Porque el tema de la coctelería de autor, somos el primer bar de coctelería de autor en Cochabamba, ¿no?
¿Qué sería coctelería de
autor? La coctelería de autor llega a ser como que todos los vasos que te preparan llegan a ser especiales. Te lo resumo en palabras fáciles, ¿no? No es de que el típico Fernet y la Coca-Cola, ¿no? Entonces,
claro,
nuestro menú
es una preparación,
¿no? Es la preparación, es el tiempo, es el batido, son los ingredientes, ¿no? Nosotros no tenemos el tema de venta de botellas en mesa, porque en realidad queremos impulsar a esto, ¿no? De hecho, los botellines toditos son tragos que son embotellados, pero es un vaso personalizado en esta botella, ¿no? Entonces, el proceso de verdad es súper interesante, es una profesión, ¿no? Entonces, viene así la mano.
En Cochabamba es el único boliche que vendría a ser como coctelería de autor.
Somos el primero. Wow. En Santa Cruz existen dos, ¿no? Ajá. Está el Boulevardier y está el Simón Bar, ¿no? En claro. La Paz creo que hay otro, no me acuerdo ahorita el nombre, pero en realidad somos los únicos en Cochabamba, ¿no? Y en realidad es una tendencia mundial, ¿no?
Sí, sí, sí.
La batería de autor, vos que tanto van a Buenos Aires y demás cosas, tienes la Florería Atlántico,
sí, hermano.
Tienes el Bradley, tienes el... Pucha, tienes un montón y de verdad toditos son de coctelería de autor, porque en realidad el concepto ya de la bebida también tiene que tener un cierto crecimiento, ¿no ve? Entonces, creo que la madurez de Hooligans al Rooftop se nota ya con el tema de la coctelería de autor y con toda la gama de tomar tus tragos con mucho exquisito, si quieres verlo, no sé si está bien dicho, pero con mucho gusto, perdón.
Sí.
Y controlado, ¿no ves? O sea,
sí.
Todos vamos creciendo también, ¿no ves?
Mira, justo que hablas de Buenos Aires, yo me acuerdo que fui un partido de Boca antes de que abran Rooftop, pero fui así un mes antes, creo. Y vimos, eran los rooftops, los boliches en el balcón, digamos, claro. Y había su fogata y era tremendo. Yo le decía, puta, qué linda esta cosa. Y después habían los de, como dices, el de Atlántico.
La Florida Atlántico.
Que son, ¿qué se llaman estos bares?
Speakeasies.
Speakeasies.
¿No? Que son los speakeasies.
¿Qué de la chingada ese
pero
contexto,
es esto,
¿no?
¿Me entiendes? O sea, ahorita estamos en el Bronx, ¿me entiendes?
Claro.
Estamos en Nueva York, parte del Bronx, obviamente, y después te vas a la terraza, entonces eso es, ¿no?
Para
no
los
deja
que,
de ser un speakeasy.
Para los que no saben exactamente qué es un speakeasy, es como, vos me vas a ayudar a ver, es como un bar, pero lo hacen de manera como oculta, ¿no?
Sí.
Eso es lo que yo veo y es lo que me gusta la idea, digamos. Yo he ido a bares ahí en Buenos Aires que entras a una florería y la fachada es una florería. Y hay un cuarto, una puertita que ahí te entras y después detrás de eso hay todo un bar, ¿no? He ido a uno que era un subterráneo.
Subterráneo, el Uptown.
El Uptown, que creo que es el más como el populachero, ¿no? Sí, y está súper bonito. Después he ido a uno que era la farmacia.
El boticario,
que me encantó más que la,
sí.
que la entrada y toda la fachada, me gustó cómo daban los tragos, ¿no? Claro. Era como si estarías tu medicamentito y tú te lo preparabas. Y realmente, ¿qué cosa
eso es
interesante?
Lo que somos, ¿me entiendes? Eso es lo que somos.
Y es lo que decías ahorita, que no era tomar tu botella y chuparte, sino que era ir a miércoles a probar un poquito el trago, a degustar y saborearlo, ¿no? No sé.
Claro, ese es el concepto de Rooftop.
Sí, correcto.
Lo que acabas de decir es experiencia.
Exacto. Sí. Perdón, Mer. Y justo después de ese viaje, me enteré que ustedes estaban haciendo esto. Y dije, no, estos también han ido a Buenos Aires, creo.
Pero en realidad es eso. Es una tendencia mundial el tema este de la coctelería de autor. Además de la conceptualización del bar. ¿Me entiendes? Lo que decías ahorita, digamos, no es de que llegue a ser una cosa oculta, sino que, por decirte, el caso de Uptown, es prácticamente que estás entrando al metro de cualquier lugar del mundo, pero en realidad cuando sales del metro te encuentras con un bar.
Sí.
¿No ves? Que es, en realidad yo creo que todas las personas piensan en un momento de desestrés saliendo del metro tomarte una cerveza, ¿no ves? O sea, tal vez no ese es el concepto, pero por lo menos es como yo me lo he imaginado, ¿no ves? Entonces... El concepto del rooftop ahora es, de verdad, estar en un ambiente al aire libre, que ahora viene genial con el tema este de lo del COVID. La verdad, llega a ser una cosa, un plus. Tener naturaleza en una terraza, de verdad, también es un desafío hermoso que lo hemos logrado y tenemos prácticamente un bosque en una terraza.
Sí, sí.
¿No? Y bueno, los cócteles, ¿no? Tenemos cócteles de verdad. Yo tengo tenemos el preferido, que es el Chinar, que es un trago de alcachofa. ¿No? Que se los das a la persona y dices, ¿qué es esto? Y dices, es un trago de alcachofa, y dicen, ¿qué? ¿No? Entonces, de verdad, hay miles de formas de tomar, y eso es lo que queremos mostrar en Rooftop, ¿no? O sea, una personalidad muy de mundo, ¿no? Cócteles muy de mundo y responsables, ¿no? Que creo que es lo más importante.
Oye, Ver, todo esto que estamos hablando es una idea innovadora. Como dices, capaz no en otras partes del mundo, creo que ya es algo más bien cotidiano, pero en Bolivia sigue siendo, ¿no? Innovadora. Mencionabas solo 3-4 bares así. Cochabamba siempre ha sido un tema complicado, ¿no? Hablábamos del tema de conciertos, de eventos, en ese estilo de cosas, que es una nueva propuesta, digamos, algo innovadora. ¿Tú crees que la gente apoya, no apoya? ¿Cómo lo ves eso?
Hablando del público cochabambino, ¿me dices? ¿O del rooftop? Porque hablando del público cochabambino...
Del público cochabambino para el rooftop, digamos, ¿no? Que es una propuesta nueva, que no es que vas a ir a... Oye, vamos a tomarnos dos botellas y nos farreamos, ¿no? Mira,
de hecho, el público cochabambino es caracterizado en todo el mundo por ser complicado, ¿no? A nosotros no nos gusta ese concepto. Ya. La verdad, mientras más pruebes y más opciones tengas, mejor. ¿No ve? Entonces, lo que somos como rooftop somos una opción más. Hay mucha gente que todavía no lo conoce, ¿no ve? Pero ya poco a poco está teniendo un poco más de personalidad, porque la gente también ya está aprendiendo un poco más de todo este tema de los speakeasy, de la coctelería de autor, del consumo más responsable, porque también nosotros en las generaciones hemos ido creciendo, ¿no ve? O sea, no es lo mismo hooligans hace 5 años que el rooftop, ¿no ve? Porque de verdad eran totalmente dos conceptos muy, muy diferentes, ¿no ve? Entonces, sí. Creo que viene por ahí la mano, ¿no? Yo creo que todo el mundo debería probar, todo el mundo debería conocer para realmente sacar una conclusión y decir, bueno, esto está bien, esto está mal. No solamente en rooftop, ¿no ve? Ni en tema de bares, ni en tema de discotecas, viene en temas de comida, viene en absolutamente todo. Es algo que respiramos en Cochabamba, ¿no ve? Hasta en la música. Tenemos tantas bandas cochabambinas que de verdad están haciendo la mejor música de Bolivia y de verdad nosotros como cochabambinos no nos damos cuenta, ¿no ve? Entonces, pero en La Paz y en Santa Cruz ya son más valorados que nosotros mismos. Entonces, yo creo que viene por el tema de probar, de intentar y de conocer, porque es muy fácil criticar cuando no has conocido, ¿no ve? Cuando no sabes. Entonces, ¿qué nos pasa a menudo? ¿No? O sea, yo te digo, somos enamorados de Cochabamba. En algún momento, como todo, seguramente todas tus entrevistas que has tenido en algún momento como que la queja, pero ¿sabes qué? Nosotros hemos decidido apostar en Cochabamba. La central de la oficina, de hecho, está en Cochabamba, porque creemos mucho nosotros en nuestra ciudad, digamos, ¿no? A veces nos desanimamos, pero la verdad siempre está el sentimiento y es nuestra casa, ¿no ve? Entonces, bien interesante, ¿no? En tema de la oficina, por decirte, tenemos ya las sucursales, tenemos en Santa Cruz y tenemos la sucursal en Sucre. Y la verdad, en Santa Cruz, la apertura de la gente y el valor a nuestro trabajo, de verdad, es mucho mayor en algunos momentos que en nuestra propia ciudad, ¿no ve? Entonces, pero eso nos da más ganas de seguir acá, ¿no ve? Porque de verdad tenemos que hacer crecer nuestra ciudad, de eso trata, digamos, ¿no?
Oye, Ver, aparte de apostar por Cochabamba, como dices, me gusta que ustedes apuestan por sus ideas, ¿no? Creo que también hablo con Rodri, pero es como que ustedes, digamos, este tema de rooftop, pues como que sabían un poco, yo creo, que iba a ser complicado meterlo al principio, que hay una demanda tremenda, digamos. Pero yo que los conozco un poco a fondo, sé que ustedes, digamos, están como, no, nos gustó esa idea, nos enamoramos de esa idea y vamos a hacerla de la mejor manera, ¿no? Y es como que dejan un poco el lado de monetario, se podría decir, de la plata, y más van por justamente lo que a ustedes les gusta, ¿no?
Claro, pues de hecho, ¿no? O sea, de hecho, y desde siempre, ¿no ves? Lo que pasa es de que la personalidad que nosotros llegamos a tener y a lo que queremos llegar, de verdad tiene que ser algo que no es común y no es normal, ¿no ves? Tampoco es de que nosotros somos los raritos de la situación o que, pero viene así, ¿no? Nosotros de verdad, en lo último que vamos a pensar, te estoy hablando en la forma filosófica, ¿no ve? O sea, primero queremos seguir lo que nosotros pensamos, queremos seguir nuestra personalidad y nunca vamos a dejar de que algo nos corrompa a nosotros como personas, ¿me entiendes? Entonces, viene con Hooligans también, ¿me entiendes? Hooligans era un bar súper agresivo. En su momento, de verdad, era el primer lugar al que podías ir después de jugar fútbol con short y tu gorra y tu...
Sí, sí.
¿No ve? Y de verdad, Hooligans también ha tomado su tiempo de arranque. Entonces, hay que esperar, hay que perseverar, Y como decías hace rato, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir persiguiendo nuestros sueños, vamos a seguir persiguiendo lo que realmente nos gusta, ¿no? Y ojalá que a la gente también le llegue a gustar, como Hooligans, ¿no ve? En sí. Su momento, ¿no? Que de verdad con Hooligans se han hecho grandes cosas, que es lo que hablábamos el otro día. Hemos sido premiados por Branca, hemos ido 3 veces a la fábrica de Branca, uh-huh. Hemos ganado un premio de Campari, también nos hemos ido a... me ha tocado la suerte de ir a los 100 años de aniversario de Aperol a Milán. Wow. ¿No? He tenido la suerte de estar en el Grand Prix de motos, en el GP en Maranello, en el safety car del Dani Pedrosa, ¿cachás? Y todas esas cosas las hemos conseguido con Hooligans.
Claro.
Entonces el momento de satisfacción mío en ese momento solito en un país con otro idioma, digamos, entre todos, ha sido como que wow, ¿no ves? O sea, de verdad esto lo hemos logrado, digamos, por lo que pensamos. Entonces tenemos que seguir persiguiendo lo que nos gusta y lo que nos apasiona en realidad, ¿no?
Sí, sí, ahorita quiero tocar justamente el tema de Hooligans, que creo que es lo que a mí más me llena porque lo he vivido. Pero bueno, hemos empezado a hablar de Rooftop y capaz un poco cerrando Rooftop, me gusta lo que dices, que hacen lo que les gusta, ¿no? Les gustó la idea, como dices, capaz de speakeasy, de ese estilo de bares, y se quedan con esa idea, ¿no? Y después ya ven que poco a poco seguramente va a surgir. Hay un tipo que yo sigo, un mexicano, se llama Roberto Martínez, que él escribe libros. Uh-huh. Obviamente es otro rubro totalmente distinto, pero va un poco su ideología con eso. Él escribió un libro y el día que lo presentó, uh-huh. ese mismo día, él estaba diciendo que estaba escribiendo su segundo libro. Y todo el mundo era, pero ¿cómo vas a escribir tus nuevos libros? Recién acabas de lanzar el primero y dale fuerza a eso. Y él decía, he escrito el libro, he tardado un chingo en escribir el libro, uh-huh. pero es algo que yo sé que a mí me gusta y me llena. Uh-huh. Y después si es bueno, si resulta las críticas buena o mala, bueno, ya veré. Pero a mí, yo estoy ya satisfecho con eso. Y creo que lo veo así con el tema de ustedes, ¿no? Es como... Yo subo nuevamente, no sé si lo dije en cámaras, creo que lo dije fuera de las cámaras. En lo personal es uno de los boliches de Cochabamba, el que más me gusta, ¿no? Uh-huh. En lo que es logística, desde que entras, bueno, hablamos de eso, de diseño, lo que hablas de la vegetación. Es hermoso, ¿no? Es muy lindo. Y creo que lo han hecho así, ¿no?
Sí, en esta parte yo tengo una frase que es súper bonita, digamos. Uh-huh. Y en realidad nos dicen soñadores, digamos.
Ya.
Pero en realidad somos los que menos dormimos, ¿cachas? O sea, son los que menos sueño tenemos porque de verdad estamos pensando todo el tiempo en todas las cosas, ¿no? Entonces, sí. Creo que el concepto de soñadores y de... Sí, nos cae bien, pero de verdad somos los que menos dormimos, ¿no? Porque de verdad estamos pensando en las cosas que queremos hacer, que nos gustan, los problemas y todas las cosas. Entonces, es bien bonito, la verdad.
Sí, 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 tal cual, comparto eso. Ustedes dos, hablando de Rodri más, uh-huh. son personas muy creativas. Yo cuando dije voy a entrevistar a Bernardo, uh-huh. de eso quería hablar, porque me interesa bastante. A mí me gusta todo lo que es creatividad, uh-huh. todas las personas que son así, las ideas creativas. Y digamos, se ve en tu caso en los mismos spots que haces, ¿no? En redes sociales. Yo a vos te conocí más que todo en los boliches, ¿no? En Hooligans y demás. A Rodri lo conocí en un día acá en la oficina. Uh-huh. Para las personas que no conozcan a Rodrigo, el hermano de Bernardo. Rodrigo se parece que es medio que un personaje porque ya en su misma facha es así, ¿no? Creo que hasta hippie le dicen, ¿no? Tiene la barba, tiene los lentes, tiene a veces la boina... Pero ya cuando me lo presentaron me decían, pucha, él tiene buenas ideas, comentale tu idea de negocio, digamos, ¿no? Yo que siempre estoy como dices, soñador, claro. pensando en estas cosas. Claro. Y ya más que una vez le comentó alguna que esta otra cosa y realmente es entretenido hablar con él porque es como que, pero pongámosle pasto sintético acá o esto y el otro, ¿no? Y en un segundo se puede, una charla de que era de 10 minutos termina siendo una hora con ideas bueno, brutales, ¿no? Locas. Sí. Sí, sí. ¿Y ustedes son así? ¿Ustedes son así?
Somos así, creo que sí. Creo que uh-huh. nos hemos criado así y creo que hemos tenido la suerte de poder realmente... hacer un poco todo lo que nosotros pensamos o lo que nosotros soñamos, ¿no? Seguramente hay mucha gente que mucho más capaz que nosotros, ¿no? En tema de creatividad y de verdad, pucha, la lista es infinita y y tenemos el ejemplo también de nuestro gran amigo Javi García, que de verdad es un capo, capísimo, es el creativo número uno, a mi modo de ver, de Bolivia, es un capo de verdad, ¿no?
Spots internacionales,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Cannes y demás cosas, la verdad es un genio, ¿no? Y la verdad, nosotros no estamos a ese level, porque de verdad, nosotros no hemos estudiado hacia el tema
¿no? Es que eso es lo interesante, ¿no?
Claro, entonces eso es lo interesante, es el plus, y lo lindo de nosotros, como te digo, es de que de verdad nos metemos tanto en lo que realmente nos apasiona y lo que nos gusta, que de verdad lo vamos a hacer, ¿me entiendes? Y ahí va también un poco como que nos podemos equivocar.
Claro.
Y nos hemos equivocado, sí. ¿No ve? Pero no todo lo que hagas va a tener un éxito siempre, ¿no ve? Uh-huh. Entonces, no es que la varita mágica y todo va a ser así. Entonces, está ahí, ¿me entiendes? Y seguir pensando, seguir soñando, creo que viene con una paz interior y con una tranquilidad, digamos, de realmente hacer bien las cosas sin dañar a nadie, ¿no? Creo que es uno de los conceptos también nuestros, y creo que esa paz y esa tranquilidad nos hace pensar en un montón de cosas, nos hace reír y nos motiva día a día a seguir trabajando, y ya sea en la oficina, ya sea en el bar, pero siempre con el mismo carácter y la buena onda, ¿no? Porque de eso trata la vida, ¿no? Peor en estos momentos ahorita de COVID y de cosas, de verdad nos estamos dando cuenta de que en realidad la paz interna y la tranquilidad para con todos, creo que es un buen momento, un buen mensaje también como para que la gente lo tome en cuenta, ¿no? La tranquilidad y la felicidad creo que no tienen precio, ¿no?
Y bueno, tú tienes esa paz interna, se podría decir, y esa felicidad también, porque creo que trabajas de lo que te apasiona, de lo que te gusta,
claro,
¿no?
Claro.
Y ese mensaje siempre hay que darlo, ¿no? El de, si no estás a gusto con lo que estás haciendo,
no lo hagas,
cuesta a veces dar ese paso o buscar lo que te apasiona, pero bueno, hay que arriesgarse, ¿no?
Hay que arriesgarse, hay que seguir, hay que perseguir tus sueños, hay que perseguir tus instintos. En un mundo tan complicado también existen muchas oportunidades, ¿no ve? Entonces creo que la mayor cosa está en vos, ¿no? Entonces, si realmente no estás satisfecho con lo que haces, no lo hagas.
Correcto.
Porque no estás siendo tú, entonces.
Perfecto, mi hermano.
Por ahí.
Ver, quiero hablar de tema de hooligans. abrieron el primer boliche, Offside.
Offside.
De ahí nació Urban Group. Como empresa de publicidad, ¿no? Con la idea no tanto ya de hacer un boliche, sino justamente de ayudar a las personas al acceso, digamos, ¿no? De herramientas, se podría decir, de publicidad, en ese sentido, de marketing.
Claro, en ese tiempo no había nada, ¿no? O sea, de verdad estábamos empezando con algunas cosas. Acaba Offside, arrancamos con Urban, pero Urban arranca haciendo eventos.
Ah, ya.
Haciendo fiestas, fiestas temáticas. Hemos hecho nuestra primera fiesta ha sido la Urban Night, que ha sido en todo el pasaje. Ha sido una fiesta netamente electrónica, porque de hecho la personalidad nuestra es full electrónica, nos gusta mucho la música electrónica. Después hemos tenido, bueno, hemos hecho en el Sombrero de Chola, había un lote, hemos hecho la Circus Night.
Me acuerdo.
Hemos tenido un circo gigante, trapecistas.
Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo no, o sea, me acuerdo, pero yo no fui, porque era changuito, era, no podía entrar, digamos.
Claro.
Pero con mis cuates volteábamos ahí y veíamos, pues, la cara, ¿no? Y era como, ¿de dónde es? Sí, qué loco.
Es hermosa, la verdad, porque de verdad dentro de la fiesta habían los trapecistas, los chicos esos, los malabaristas, hemos tenido Octavia. Esa vez, de verdad, ha sido una fiesta muy, muy bonita, porque en esos años tampoco es de que había tanto movimiento nocturno, ¿no? Pero había un momento que hemos decidido dejar de hacer los eventos y volverlos fijos, ¿no? Entonces, ahí nace Julián.
Oye, y ver, tocando el tema de los eventos, no sé si los dos que has comentado habrán tenido ganancias. No sé, pero yo creo que, mira, vos mismo como creador de ese evento, que tener lo que dices ahí, un chango lanzándose, ver a la gente como emocionada, seguramente has visto ahí bailando,
claro,
divirtiéndose.
Claro.
Tú misma, como decías, de la Copa Aerosur, que ya ahí te nació eso de crear.
Claro,
con eso ya, por eso te digo, no sé si hubo ganancia o no, pero creo que es lo de menos, porque era como, fabuloso.
Claro, ha sido un movimiento de gente, o sea, de mover la Copa Aerosur, que de hecho ha sido no sé si hasta el día de hoy, pero yo creo que ha sido el evento, el mayor evento en Bolivia, porque de verdad concentrar a toda la gente agarrándose del fútbol a nivel nacional, de verdad, no estás hablando de que estamos organizando un evento como hacíamos con Urban, ¿no? De 1,000 personas, de 700 personas, estábamos hablando de 35,000 personas, ¿no? Claro. Entonces, pero por más que sea chiquitito, esos nervios de pucha, como dices, ¿no? Que vamos a tener ganancias, que salga bien, que no nos llueva, ¿no ves?
Claro.
Que el permiso de la alcaldía, ¿no ves? Todas esas cosas que llegan a sumar. No,
va a venir Octavia, puta, claro, hay que recibirlos.
¿No? Entonces, eso sí nos ha hecho, nos ha movido hasta que hemos dicho ya, ok. De verdad, esto es sumamente engolosinante, digamos, hermoso, pero tenemos que tener cabeza, ¿no? Entonces, ahí hemos frenado el tema de los eventos, hemos preferido hacer los eventos fijos con Hooligans, hemos empezado la construcción, nosotros hemos construido el primer Hooligans con todas las utilidades que habíamos llegado a tener
con los eventos,
con Urban, digamos, con Urban. Entonces, le hemos dado una como que hemos invertido ahí, obviamente hemos tenido en su momento ayuda de nuestros papás y seguramente algún préstamo, ¿no ve? Que nos ha, pero también nos ha generado también ese miedo y esa responsabilidad y la verdad hemos ido perseverando, moviendo marca, mostrándonos muy fuertes, ¿no ve? Entonces creo que va mucho de lado el tema este de la pasión, porque como decías al principio de la charla, es como que ay, no va bien y tiro la toalla, ¿no?
Correcto.
No va con nosotros y nosotros vamos a perseverar y vamos a seguir.
Ahí, después de todo eso, nace Hooligans Bar.
Hooligans Bar.
Que, bueno, va justo con toda la charla, una idea original, innovadora, porque ¿era un sport bar?
Era un sport
bar. Un sport bar, ¿no? Y agarraron algo que era... creo que a la mayoría de la gente le apasiona el fútbol, ¿no? En tu caso también, te encanta el fútbol y hicieron un boliche, un bar. Y va, ahora que me hablabas del primer boliche, va, lo misma idea, ¿no? Creo que era como que se quedaron ahí picados y dijimos, tenemos que hacer algo similar.
En realidad, el primer boliche, los dos nombres estaban entre Offside o Hooligans.
Ah, ya.
Entonces, como Offside ya tuvo su ciclo, dije, ok, ahora le toca a Hooligans. Que nos gustaba más el nombre, ¿no? Porque de hecho el Hooligans es el hincha inglés aguerrido.
Claro, aguerrido. Sí.
Apostamos por Hooligans y quedó bien, la verdad.
¿Que Hooligans cuántos años tuvo?
10 años.
10 años, a la chinga. Te quería decir cómo era la primera vez, pero pucha, han debido cambiar bastante, ¿no? Pero bueno, la temática era tal cual, entrabas y era poleras de fútbol, la Copa del Mundo ahí, después me acuerdo que evolucionaron y era un futbolín en la pared, todo era de fútbol y obviamente el bar, ¿no? Lo que a la gente le gusta, el cochabambino le gusta. Y como decías, creo que al principio ha debido costar al principio levantarse, pero después ha tenido su época, que debe ser el boliche más demandado, ¿no?
Sí.
Han tenido que crecer. Al principio, como te decía antes de la charla, era un cuartito así, donde estábamos acá. Sí. Y después han avanzado atrás, han abierto la terraza. Y comentame eso, por favor, cómo ha sido la evolución.
Mira,
de Hooligans.
El hermoso Hooligans, porque ha nacido con el primer bar abajo y la terracita, ¿no? Que habíamos lanzado como que el espacio al aire libre. De hecho, el eslogan de Hooligans hace 12 años creo que era respira aire fresco, ¿no? Y era en realidad lo que queríamos darle mucho enfoque a la terraza. El concepto de la música, del bar y de todo ha ido muy, muy de la mano con lo que queríamos, ¿no? Pero con los años ha ido perdiendo la personalidad, la identidad que nosotros queríamos, ¿no? O sea, de hecho, de llamarse Hooligans, el cariño de la gente ha hecho que sea Juli, ¿no? Entonces, ha sido como que la banda de rock se ha vuelto comercial, ¿no? Entonces, ha llegado un momento en el que realmente nos hemos vuelto comerciales. Vino la discoteca de Hooligans, ha tenido una época muy, muy buena, pero realmente nosotros no estábamos felices con lo que estábamos haciendo. No estábamos convencidos para nada.
A ver, voy a decir algo, tú me dices si es correcto o no. Los hermanos Treviño, por ejemplo, no les gusta escuchar cumbia, no les gusta escuchar crapar reggaetón. Y obviamente en esas épocas de Hooligans, que como decías, era demandado, había un montón de gente, había colas para entrar, eso era lo que sonaba, eso era lo que había, ¿no? Más que todo. Y ahí vuelvo un poco lo que hablábamos también de Rooftop, que creo que, bueno, yo lo veo así, que obviamente el ingreso de plata debió ser fabuloso, los ingresos monetarios, pero ustedes mismos han dicho, no es lo tanto que nos importa, ¿no? Claro. Queremos más bien encontrar lo nuestro, lo que nos gusta, y bueno, han cambiado toda la mentalidad otra vez.
¿Sabes qué es lo que pasa? Y es bien importante lo que tú dices, digamos, ¿no? El tema de la música. Uh-huh. Con Hooligans hemos tenido una época muy bonita de una onda, un tiempo en la música que de verdad se ha mantenido.
Ya, yeah. ¿No? Que era más rock así. Más...
No más rock, ¿no? Pero te estaba hablando de más Black Eyed Peas, más Tiesto, más Avicii, ¿no?
Ya. Yeah.
Y después ya el tema es del reggaetón y de la cumbia, que de verdad no es que no nos guste, ajá, ¿entiendes? Pero no nos gusta lo que vende, ¿entiendes? O sea, se vende el exceso, se vende el quilombo. Y como te decía, nosotros también hemos ido creciendo, no es de que nos vamos a mantener siempre en la misma edad, con los mismos gustos y las mismas cosas, ¿no? Entonces, ha ido cambiando la misma generación de los relacionadores que han estado con nosotros desde el primer día hasta el último, ya era como que no.
Claro, o sea, hay que renovar.
Sí, hay que renovar, que la música, que esto. Entonces, no. ¿Para qué vamos a seguir apostando por algo que de verdad no nos gusta, ¿no? Obviamente, entra la competencia. Como te decía, hay momentos buenos, hay momentos malos. Y la verdad, nosotros podríamos estar firmes ahorita con el tema de Hooligans, como te digo, con el concepto este de perseverar. Pero ya no hemos querido más Hooligans porque, como te digo, ha sido un momento de... Y está, ¿no? Ya cumplió su ciclo y también tenemos que aceptar cuando los ciclos llegan a un fin, ¿no? Y si no nos apasiona y no nos gusta, ¿por qué lo vamos a seguir haciendo, no?
O sea, en realidad 10 años, tremendo ciclo, ¿no?
Claro.
Pero sí, es algo como ustedes dicen, que más que cumplió su ciclo, era como ya no les... Ya no les llenaba a ustedes, ¿no? Ya perdió como capaz la identidad que ustedes le daron al principio.
Claro, como te digo, de Hooligans a Juli, ya viene como que la cosa medio comercial, ¿no ves?
Claro.
El concepto nuestro siempre ha sido también apostar por la música cochabambina, las bandas de rock, ¿no? Hemos tenido un montón de bandas. Y bueno, ¿no? Todas esas cosas, todas esas apuestas se vienen cortando porque, bueno, también la gente te pide otra cosa. Entonces, tampoco vamos a ser los chinchosos de la situación o los que no me gusta y demás cosas. Entonces, como te digo, es mejor siempre cerrar ciclos. Nos ha costado un montón, de verdad. Y ahorita ver la marca Hooligans en algún auto o algún vaso de Hooligans en alguna casa es como que... ¿Me entiendes?
Qué rico. Sí, qué buenas épocas.
Qué buenas,
¿no?
épocas. Y la verdad, eso ha quedado de Hooligans en la gente. ¿Me entiendes? La gente se ha quedado como que con un. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay Hooligans? Digamos. Porque de verdad lo han sentido, lo han vivido en algún momento. Entonces, nos quedamos con eso. Como te digo, se han logrado grandes cosas con Hooligans, de verdad, esto de...
O sea, hace rato mencionabas que han ganado...
Hemos ganado tres veces el premio de mayor venta de internet, ¿no? Y con esas tres veces hemos ido tres veces a Buenos Aires a conocer la fábrica. Y hemos ganado
de todos los boliches de Cochabamba, los que más vendían Fernet era Hooligans.
Hooligans, sí. Wow. Y lo mismo con el tema de Campari, ¿no? Que venía con la línea Sky... que he tenido la suerte de estar ahí. Lamentablemente yo solo, pero bueno, o sea, hubiera querido que esté todo el mundo, ¿no? Pero realmente ha sido una experiencia, como te decía, súper gratificante llegar a otro lugar y decir, ok, esto estamos consiguiendo porque de verdad le hemos luchado, le hemos peleado, hemos sufrido, hemos llorado, hemos reído y de eso trata, ¿no? Entonces, esa satisfacción, de verdad, no creo que nos las quite nadie. Es el recuerdo de Hooligans. Ver en los autos ahorita un escudo es como que...
Pucha, sí, bello, seguro, ¿no? Una emoción. Me decías que ganaron, oye, y me quedo con eso. Pucha, tremendo. 3 años de paso, seguidos.
Tres años.
¿Seguidos?
Seguidos.
A la chucha.
Seguidos.
Pero bueno...
Ha sido con toditos los relacionadores del boliche, ¿no?
Sí, me acuerdo. Fueron esos changos, ¿no?
Sí,
me acuerdo.
Es una locura el viaje, ¿no?
Qué rico.
Hermoso.
Oye, pero me quedo con la demanda o con lo que vendían de Fernet. Ahí me acuerdo que había los jueves de bigotes, que de eso quiero hablar, porque la verdad que yo la pasaba genial los jueves de bigotes. ¿Era idea de ustedes o de algún lado ya sacaron?
No, idea nuestra, y de hecho felicitados por la fábrica Branca y la línea digital o la línea gráfica que sacábamos con el tema de los jueves de bigotes, de que de todos los jueves ir cambiándole, digamos, y poniéndole un bigote a todas las cosas. De verdad, en Buenos Aires nos han dicho, wow, qué lindo esto, es una campaña prácticamente que no se las pagamos, pero felicidades, porque de verdad es algo, es una campaña publicitaria para ellos prácticamente gratis, ¿no?
Claro, para meter a la gente en contexto, normalmente, bueno, las discotecas, los boliches, trabajan viernes, sábado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Hooligans creó eso, que era jueves de bigotes, con la idea de que jueves más vayan a abrir el boliche y la gente vaya. Y digamos, mi caso en particular, yo te comento que como había tanta gente viernes y sábado, yo lo que mejor la pasaba eran los jueves de bigotes. Que obviamente yo, chango, no tenía tantas responsabilidades, me daba el gusto de irme a jueves a pasarla bien, a beber, y ahí era de Fernet. Solo se tomaba como Fernet. Y era súper agradable porque no había tanta gente. Era como puros amigos, puros brothers. Y puta, terminabas lo peor, ¿no? O sea, era realmente
hermoso, porque en los jueves de bigotes, de verdad, yo creo que se han hecho muy, muy, muy lindas amistades.
Sí, sinceramente.
¿No? Entonces, creo que ha sido un tiempo de escucharnos, de hablar, de conocer a muchas personas y de que entre muchas personas también se conozcan. Entonces, ha sido súper interesante este tema porque de verdad la gente ha llegado a tomarle el cariño que decías, y de verdad se han hecho grandes amistades, muy lindos momentos, la verdad de añorar, pero ya está, su ciclo acabó.
Sí, correcto. Y bueno, lo lindo son los recuerdos que quedan, ¿no?
Sí.
Pero como decías al principio, digamos, todos vamos evolucionando, todos vamos creciendo y nos quedamos con los conceptos y lo que tenemos, ¿no? Espero que con Rooftop ustedes saquen lo mejor.
Sí.
Como te dije, en el personal, el boliche de lo más lindo que hay. Y la idea esa es pues tremenda, ¿no? No es solo venir a farrear como loco, sino a degustar, a pasar un buen rato. Algún rato hay que poner cumbia, yo creo. ¿Ah? ¿Qué
no,
dices?
No creo. Pero no, hay que aprovechar el ambiente. Ahorita más bien yo aprovecho el espacio para de verdad, digamos, mostrar un poco la responsabilidad y la posición que tiene el boliche para con todos. Creo que, como te decía, el tema de los bares y discotecas ha sido uno de los sectores más afectados con este tema de la pandemia. Pero estamos muy seguros y muy firmes de que de verdad el tema de las discotecas y de los bares no son algo esencial para la vida de las personas en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Creemos que como Rooftop y como Urban tenemos que cuidarnos absolutamente todos. Abrir las puertas de Rooftop para mandar gente a los hospitales creo que no es responsable. Creo que viene con una línea de responsabilidad para con todos. El tema de los botellines llega a ser un poco de la diversión y de sal un ratito de todo este encierro. Y creo que el mensaje es ese, ¿no? Que de verdad nos cuidemos todos, valorémonos todos, y estemos en paz con todos. Creo que no se nos quedamos.
No, y eso me gusta de ustedes, igual que... no sé, esa palabra ya está un poco trillada, ¿no? Pero se han reinventado, digamos, ¿no? En esta época difícil.
Sí.
Tal cual como dices, con los cócteles. Y en Urban lo que me ha gustado, ¿no? Que creo que han sido, por lo menos yo, la primera empresa que vi que hacían los acrílicos, sí, ¿no? Para las empresas.
Sí.
Que eso también ha debido ser un boom para ustedes, ¿no? Porque, sí, bueno, ha sido una necesidad en esos momentos. Bueno, ahora igual. Y han salido a flote, ¿no?
Claro, como te digo. O sea, el tema de los acrílicos, el tema de la oficina viene a ser... obviamente trabajos muy separados. El tema de los boliches, como te decía hace rato, no es esencial. Creo que todas las personas no necesitan salir en estos momentos tan, tan duros, y la reinvención viene por ahí, ¿no? El tema de los cócteles, el tema de estas mamparas de acrílico vienen como que para ser un poco más responsables y de que nos cuidemos entre todos, ¿no? Sé que viene medio triste la situación y medio pesada para todos, pero no, le daremos la vuelta, ¿no? O sea, entenderemos un poco de que siendo responsables y aportando un poquito cada uno de nosotros vamos a salir de este momento y después vamos a estar bien todos, ¿no? Después te voy a... estamos sacando ahorita una iniciativa con Urban,
¿ya?
Que, que bueno, tienes la primicia y de hecho creo que nos encanta la idea de mostrarlo acá. Estamos juntando a 10 restaurantes de puro amigos.
Ya.
Y los vamos a hacer jugar como una especie de pasanacu en el que todo el mundo va a empezar a repartir los productos de todo el mundo. Entonces creo que es una forma creativa también de ayudarnos y de salir de este mal momento que estamos pasando, pero con algo de alegría, con una unión y con un concepto muy nuevo de lo que queremos llegar, ¿no? Entonces creo que viene por ahí. Te voy a dejar la presentación para que, si es que quieres, la pasas después, pero
claro, súper.
La idea viene bonita porque de verdad queremos trabajar con toditos los chicos y con todos los emprendimientos de amigos para ayudarnos, ¿no? Entre todos, porque creo que en este momento va por ahí la cosa.
Buenísimo, mi hermano, como siempre, las ideas esas, ¿no? Las ideas innovadoras que tienen siempre los soñadores igual, y me encanta que sigan así, hermano. Bueno, me quiero ver, ya llegamos un poco al final de la charla. Yo en lo personal espero que toda la situación, como hablábamos en general, mejore bastante, y para que nosotros sigamos trabajando todos, en tu caso, con Rooftop, ojalá que pronto vuelvan a abrir las puertas y que la gente realmente conozca lo que es el verdadero Rooftop, ¿no? Que es una idea increíble. Y bueno, como Urban, felicitarlos. Pucha, ojalá que lleguen a... Ya están a los 20 años ahí.
Ahí
falta, tiene falta. Que haber, pero fiestón ahí.
No, hay un gran fiestón. Ahí habilitamos hooligans.
Y nada, mi querido Ver, solo nuevamente agradecerte por abrirnos las puertas de tu casa, tal cual, de tu casa. Como comentabas en todas las charlas, este lugar creo que es bien emotivo para ti, para toda tu familia. Y tenernos acá, mira, en un ambiente tan, tan original, tan de la chinga, en serio. Es un placer, hermano. No, así que, gracias, hermano.
No, gracias a vos, pues bien, por esto. Felicidades por este emprendimiento también que estás teniendo. La verdad, está genial. Está lindo porque de verdad estamos llegando a conocer a un montón de gente, a un montón de personas desde una perspectiva que no la veíamos. Y bueno, felicitarte a vos, desearte muchos años con todo esto. Y de aquí a un par de años nos volveremos a juntar para ver en qué emprendimiento estamos de nuevo nosotros dos juntos. Y todos, ¿no? Entonces, como te decía hace rato, lo lindo es abrir, que nos abras las puertas y que nosotros te abramos las puertas, ¿no? Creo que eso es lo esencial. Y estar juntos, creo.
Buenísimo, ¿no? Buenísimo, mi hermano. Bueno, queridos, espero que disfruten este capitulazo. La verdad, yo encantado de estar acá nuevamente. Y gracias, nos vemos. Hasta la próxima.